Salmones de Asfalto con Ana Carretero.
Hoy en Salmones de Asfalto tenemos a una arquitecta, así, con A, porque Marina Fernández estudió arquitectura, pero también estudió diseño de producto. Marina es de Valverde de la Vera, de Cáceres, una enamorada de la tierra verata y que va diciendo en voz, en grito, que ella es de Valverde, allá por donde va. Bienvenida, Marina.
Hola, Ana, muchísimas gracias.
De verdad, un placer hablar contigo. Otra vez, porque nosotras ya nos conocemos de otros menesteres, digamos. Ahora mismo estás viviendo en Madrid, ¿verdad?
Sí, vivo en Madrid porque trabajo aquí, pero tengo mucho vínculo con La Vera. Suelo ir a Valverde, a mi pueblo, muy habitualmente. Además, allí sigue mi familia y, bueno, me encanta ir a mi pueblo.
Normal. Es que con pueblos como Los Veratos, pues cualquiera tiene ganas de volver. Eso es así. Me imagino que cada fin de semana pues te apetecerá darte una vuelta por allí.
Pues sí, no siempre puedo, ¿no? Pero siempre que tengo la ocasión, me voy para La Vera. Así es que además, como está tan cerquita, son 2 horas y es un gusto estar por allí. Siempre que puedo, pues me escapo.
Es un paseíto, como quien dice. Bueno, vamos a arrancar con tu selección musical, con una canción preciosa, Noches de Blanco Satén.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
Yo crecí en Valverde de la Vera, mi familia es de la Vera y del Valle del Jerte, y somos familia numerosa, 4 hermanos, ¿no? Y cuando íbamos haciendo la visita a la familia por la Vera y el Jerte, siempre íbamos por las carreteras de la zona con música, y solía ser mi padre el que hacía la selección en ese momento, ¿no? Y recuerdo escuchar esta canción a todo volumen en el coche, porque además él dice que hay que escuchar la música bien alta. Él ha sido maestro de plástica, de arte y maestro de música. Uh-huh. Y bueno, esta es una de sus canciones favoritas y tengo ese recuerdo, ¿no? De ir con el coche, con la familia, con él, escuchando este tema.
Noches de Blanco Satén sonaba por aquellas carreteras de la Vera, cuando las carreteras eran otras. Antes nos has dicho que ahora son 2 horitas desde Madrid y no es nada, pero ¿cómo eran esas carreteras?
La zona ha cambiado muchísimo, ¿no? En aquel momento pues eran carreteras más sinuosas, más tortuosas, estrechitas, pero igualmente preciosas, ¿no? Porque ir haciendo un recorrido por la Vera y el Jerte es ir entre bosques prácticamente, uh-huh. O sea que es un paisaje maravillosísimo. Y esto de vincular canciones a los viajes en coche, creo que también trae tanta vegetación como algo pues muy, muy precioso.
Muy bucólico todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi padre, él es de Pasarón, uh-huh. Y mi madre de Piornal, posteriormente se mudaron a Casas del Castañar.
Fíjate.
Mi padre también, su familia luego se mudó a Plasencia, y nosotros hemos vivido siempre en Valverde de la Vera. Cuando mi madre estaba embarazada, se fueron al pueblo porque empezaron allí como maestros. Y han estado pues muchísimos años como maestros en el colegio de Valverde y más tarde también en el de Villanueva.
¿En aquella época cuántos alumnos había?
Cuando yo estaba en el colegio, de mi generación éramos 6 personas, ¿no? Era uno de estos colegios, escuelas rurales, donde coincidíamos varios cursos en la misma clase, ¿no? Entonces, los maestros, en este caso mis padres o Rosita, que es como si fuera prácticamente mi tía, ¿no? Porque hemos vivido toda la vida de forma muy cercana, es familia. Mientras unos hacían los deberes, al otro grupo le enseñaba la lección, ¿no? O sea, que coincidíamos de diferentes edades en el mismo aula. Y era una escuela muy pequeñita, bueno, que también tiene asuntos muy positivos, ¿no? Porque tuvimos una formación en el colegio muy especial, con mucha dedicación por parte de los maestros. Y el colegio de Valverde sigue en activo, hay poquitos niños, sigue manteniéndose, lo cual es maravilloso, ¿no? Y ojalá pueda ampliarse, ¿no? En el futuro. Y ellos fueron a Villanueva, que es el pueblo que está al lado, son pueblos hermanos, estamos sí. A 3 kilómetros. Y terminaron allí pues su carrera como maestros. Rosita también se fue para allá, fueron los 3, ¿no? Sí. Mi madre se ocupaba de parvulitos con niños de 3 y 4 años. Sí. Tenían un material pedagógico que habían hecho ellos mismos a mano, ¿no? Tanto como métodos para enseñar a leer y a escribir, juguetes de todo tipo, con métodos de pedagogía muy avanzados en ese momento. Uh-huh. Bueno, pues era una escuela muy, muy especial.
Y de esa escuela, pues ya sí te trasladas al instituto. Bueno, y pasamos de esa infancia de Noches de Blanco Satén a una adolescencia con Tonight de Smashing Pumpkins.
Si tuviese que pensar en un poco la primera música, ¿no? Como que en esa edad te sientes un poco reconocido, ¿no? O que te mueve poderosamente,
¿sí?
Pues este puede ser uno de los grupos. Me acuerdo que esta canción me encantaba y yo soy de estas personas que cuando nos gusta un tema lo escuchamos repetidamente,
sí, sí.
Hasta que casi lo agotamos, ¿no?
Lo ponemos en bucle, ¿no?
En bucle, sí, sí, sí. Y es una de las canciones que más recuerdo de esa época. Y de hecho, bueno, me sigue encantando, ¿eh?
¿Era época de cassette o de CD? Esto es por no preguntar la edad, ya sabes tú. Es una manera sutil.
Yo nací en el 80, o sea que ya tengo cierta edad y bueno, pues me tocó toda la... En los 80 no tanto, ¿no? Pero la época de fenomenal de la música de los 90, me tocó, me llegó. Y sí, todavía guardo los casetes, tengo una buena colección.
¡Ah, qué bueno!
Sí, sí. En esa época, el instituto que había era el de Jaraíz de la Vera. Entonces, había un autobús que hacía toda la línea diariamente, iba haciendo recogiendo a todos los que íbamos al instituto por los pueblos de la Vera, tardábamos una hora, ¿eh? O sea, que era un buen viaje. Y yo hice allí mi, bueno, pues todo el instituto en Jaraíz, en el maestro Gonzalo Correa, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Hoy en día ya, bueno, pues hay otros institutos más cercanos, pero en mi época todavía no había, entonces los de mi generación pues coincidíamos en Jaraíz de la Vera.
Y te pones en bucle este Tonight de Smashing Pumpkins.
Sí.
Pero imagino que, claro, también hemos hablado de esas carreteras que antes eran mucho peores, vamos a dejarlo ahí. Y claro, asistir a un concierto o tener un ocio más allá de lo que llegase al pueblo era complicado.
Pues podemos imaginar, ¿no? Complicadísimo, así que...
¿Cuál fue tu primer concierto?
Pues cuando había conciertos en verano en los pueblos, ¿no? Pues sobre todo en las fiestas. O en algún sitio cerca había una taberna, la taberna del Jaldón, donde se celebraban conciertos que eran pues muy interesantes, incluso de música jazz, pero bueno, pues había una oferta muy reducida. Tuve la suerte de que precisamente en el instituto se organizaba, había un profesor de inglés que era muy animado, Emilio se llamaba, y él organizaba un intercambio de estudiantes con estudiantes de un instituto en Delmar, que es una pequeña población, ciudad, que está en Albany, Nueva York. Y yo me apunté un mes aproximadamente, acudiendo a las clases en el instituto y alojada con una familia en este lugar, ¿no? Y fue, pues yo tenía 15, 16 años, o sea que fue una experiencia en ese momento pues muy, muy impactante porque...
Hombre, de Valverde a Albany, madre mía.
Pues sí, imagínate, pues con los ojos abiertos todo el rato, ¿no? Sí. Y además visitar Nueva York, pues fue muy, muy, muy impactante. Y de pura casualidad hubo un concierto en Albany de los Violent Femmes,
wow,
que yo no les conocía. Fue, pues eso, casualidad total, que además la familia con la que yo me alojaba, que tenían dos hijas de mi edad,
¿sí?,
les encantaba este grupo y fuimos al concierto. Y fue mi primer concierto de una banda potente en un concierto con, bueno, pues con mucha gente, ¿no?, grande, y fue maravillosísimo. When I'm a walking, I strut my stuff, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Eso tuvo que ser una barbaridad para ti. Pues sí, bueno, pues te abre la mente, ¿no? Fue de repente entender que hay muchas maneras de vivir muy diferentes, ¿no? Pues lo positivo que tiene viajar, cuánto se aprende. Recuerdo que visitamos la zona donde se rodó la película del último mohicano, que es una zona con un paisaje precioso, y es que esas imágenes las tengo guardadas, ¿no?
Claro.
Donde se celebró el festival de Woodstock, estuvimos también haciendo un recorrido por allí, fuimos a Nueva York en autobús, y recuerdo ir llegando a la ciudad, que lo veíamos en la lejanía como cubierto por una especie de nube un poco gris, ¿no?
Sí.
Y luego pudimos visitar un poquito los lugares más emblemáticos y fue, bueno, pues como estar en una película prácticamente, sí, ¿no?
Bueno, y de esa época de Violent Femmes estamos escuchando Blister in the Sun, porque es la canción que nos has elegido aquí dentro de tu selección musical. Temazo y grupazo, ¿eh? Hay que decir que vaya suerte que pudieras verles en directo.
Sí, 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 sí. Además, tengo unos tíos que viven cerca de Herbás, que son, bueno, pues les encanta la música y tienen una colección gigantesca de discos en vinilo. Y ellos les conocían. Y bueno, pues también ha sido a través de ellos que he podido conocer así música que me ha acompañado siempre. Bueno, yo en ese viaje me di cuenta que, pues que conocer otros lugares era, pues que te aportaba muchísimo, ¿no? Que era estupendo, me lo pasé fenomenal, conocí gente muy buena con la que he tenido vínculo después. Uh-huh. Y pues sí, yo pues soy de naturaleza curiosa, ¿no? Y En esa época no tenía muy claro si estudiar arquitectura o bellas artes y me incliné por arquitectura y como Madrid era la ciudad que podría tener más opciones, ¿no? También como pues a nivel cultural y de aprendizaje en el futuro y también para que, bueno, somos cuatro hermanos, ¿no? Que pudiéramos coincidir, pues vine a Madrid y estudié en la Politécnica, arquitectura superior en la Politécnica. Que fueron muchos años porque es una carrera muy intensa, muy exigente, es una formación muy muy completa. Todavía guardo las amistades de aquella época, pues para mí casi es como de lo más importante, ¿no? Pues aparte de toda la lo que aprendimos, ¿no? Y las vivencias, pues hice un entorno de amistades que son maravillosas.
Y de ese entorno de amistades y de esa época nos eliges una canción de Los Piratas, porque creo que eres súper fan de Iván Ferreiro y de Amaro Ferreiro.
Sí, 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 lo he sido y lo sigo siendo. Y recuerdo, pues precisamente también los viajes, ¿no? En esa época teníamos un periodo de tiempo entre un semestre y el siguiente. Y aprovechábamos para hacer visitas a pues los amigos, las amigas que se habían ido de Erasmus a otros sitios, ¿no? Y hemos hecho rutas en furgoneta por toda Holanda, Bélgica, fuimos a visitar a Diana a París, a Italia. Y claro, también las bandas sonoras de esos viajes son muy muy importantes. Aquí me ha costado mucho hacer una selección porque no es nada no es nada fácil. Además que somos personas, un grupo muy grande y sí, muy somos muy diferentes, ¿no? Tenemos gustos musicales muy distintos. Y pensando un poco en uno de los grupos que pudiera ser el más común, recuerdo a Los Piratas en aquella época.
Y de Los Piratas he elegido Kina.
Se echará de menos que las esquinas que esconde tu pecho me han hecho encontrar el dolor, encontrar el dolor.
Y de Los Piratas nos vamos a Los Pixies. Hey. Con la canción Hey. Been trying to meet you.
Esta canción me gustaba traerla porque me conecta con mi hermana Lucía y mis hermanos. pues tenemos una vocación musical. A mí, bueno, me habría encantado tener más formación musical, ¿no? Pero no se puede con todo. En casa, al ser mi padre profesor de música, pues siempre ha habido mucho interés, ¿no? Mis hermanos tocan instrumento, Miguel y Lucía tuvieron un pequeño grupo juntos durante una temporada, uh-huh. Y en una ocasión que dieron un concierto en una sala aquí pequeñita en Madrid, Lucía y yo hicimos una versión de este tema que nos encanta.
Una versión de Hey. A mí me hubiera encantado que nos hubieras traído esa versión, que seguro que alguien la grabó en aquel momento.
Sí, no sé yo si me atrevería a compartirla, ¿eh?
Sois cuatro hermanos entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Somos cuatro, yo soy la mayor.
¿Todos habéis tocado algún instrumento o...?
Pues los pequeños, Andrés y Lucía, tocan el clarinete, Lucía también guitarra y canta, y Miguel también pues toca la guitarra y compone sus canciones. Ese amor por la música viene de casa, ¿no? Mis padres, claro, también tocan los dos, o sea que es algo que...
Os podéis
mucho
haber convertido en la Kelly's Family, no sé si te acuerdas tú de la Kelly's Family, o la familia Trapp, para la gente que sea un poco más mayor, de la zona de La Vera. Hubiera sido fantástico.
Madre mía. Qué gracia. Bueno, sí, a mí me habría encantado, bueno, pues saber más, ¿no? Y no descarto seguir aprendiendo, pero bueno, pues es un hobby, ¿no? Algo, en mi caso es amateur total, pero sí, me habría encantado. Yo, para mí, las personas que hacen música tienen la capacidad, pues, de unirnos, emocionarnos y hacernos mejor la vida, ¿no? O sea, para mí es casi como de las artes que más valoro.
Por Salmones de Asfalto han pasado ya muchos músicos y coincidimos en eso.
Sí, sí.
Es increíble, sí, sí, el poder de la música, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Y la capacidad que tiene, bueno, pues de animarte el día, ¿no?
Bueno, de esos Pixies que me habría encantado escuchar tu versión, ¿eh?
Bueno.
De esos Pixies nos vamos con Camarón.
He hecho una selección muy ecléctica, ya digo,
sí,
que
sí,
me resulta muy, muy, muy complicado hacerla, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco así de repaso vital, uh-huh, pensando en momentos así que son, que han sido, pues, importantes para mí, Camarón, lo recuerdo porque el fin de carrera que yo realicé en arquitectura iba sobre vivienda social y espacio público en el extrarradio de Madrid. Y el fin de carrera es un proceso muy, muy largo, ¿no? Es un trabajo que tiene, pues, es muy exigente. Y recuerdo que ya estaba a punto de terminar, pero no lo había terminado, me quedaban todavía varios meses de dibujar planos, ¿no? Y comunicar bien el proyecto. Y tenía la discografía de Camarón y igualmente, como pasaba con la canción Tonight, me escuché, sí, la discografía de Camarón en bucle varias veces y recuerdo La Leyenda del Tiempo como una canción que me fascinaba, ¿no? Y yo creo que probablemente las personas que estaban cerca de mí en ese momento tuviesen otra visión distinta a la mía, porque fui muy machacona, ¿no? Pero lo escuché tantas veces que es que no puedo desvincularlo de mi fin de carrera. Ya ves qué cosa más difícil, ¿no? pero sí, recuerdo escuchar esta canción muchísimas veces.
Oye, ¿tú recuerdas ese momento que llamamos a la radio para dedicar canciones? Pues vamos a hacer una cosa parecida con esta. A toda esa gente que te tachó de machacona en aquel momento, vamos a dedicarle un trocito de La leyenda del tiempo de Camarón. Me encanta.
Y si el sueño fue el muro de la llanura del tiempo, de la llanura del tiempo, el tiempo la seca.
Las ansias de viajar no se te pasaron. Y cuando terminaste la carrera, te fuiste a Berlín.
Sí, pues tuve la suerte de conseguir una beca para poder comenzar allí prácticas profesionales. Uh-huh. Y nada más terminar el fin de carrera, me marché a Berlín y estuve trabajando en una oficina de arquitectura. Hacíamos proyectos pequeñitos en India, sobre todo vivienda y algo de planeamiento. Y bueno, pues fue un momento de tránsito. Después de tantos años de carrera, pasar a la vida profesional, también, bueno, pues es un periodo de salto a la madurez, ¿no? Muy, muy importante. Sí. Y fue una época maravillosísima. La recuerdo, bueno, pues descubrir una ciudad como Berlín, que hace, de esto hace ya años, ¿no? Raiko y Eneris eran mis amigos en ese momento. Sí. Todos los días íbamos a hacer alguna visita, algún espacio por conocer. Fue súper estimulante.
¿Estos amigos tuyos los conociste allí, supongo?
Sí, eran compañeros arquitectos, coincidimos haciendo un proyecto juntos. Y nos íbamos a hacer picnic al parque que estaba al lado del estudio. Y los fines de semana, pues hacer barbacoa, porque en Berlín es muy habitual, ¿no? Te llevas la barbacoa y pasas el día en el parque con los amigos. Y ellos me dieron a conocer a Coco Rossi, que venían a Berlín en ese momento a dar un concierto, y lo tengo muy vinculado a esa época.
Y por eso nos has elegido Lemonade, de Coco Rossi. We seven kids, we almost died, nearly put to death by lightning strike. Estuviste casi un año, ¿no? En Berlín.
Sí, sí, no llega un poquito menos. Llegué cuando más frío hacía.
Bueno, allí hace frío siempre, ¿eh?
Pero pude vivir el verano, que allí, bueno, pues cambia la vida en la ciudad, ¿no? Está todo el mundo en la calle. Sí. Y pude disfrutar de esa época en verano, allí en Berlín, sí, sí.
¿Cómo te comunicabas en Alemania?
Mírate, es una espina que tengo el no saber hablar alemán, ¿no? Estuve estudiando una temporada, pero mis conocimientos son mínimos. Como coincidía con personas de diferentes países en el trabajo, pues hablábamos en inglés. Estuve trabajando con personas de Italia, de Francia, y nuestro alemán era muy precario, entonces nos comunicábamos en inglés. Raiko y Enerit, pues son canarios, o sea que éramos como un poco mis amigos españoles con los que, bueno, pues hablamos en castellano, ¿no? Y coincidimos con muchas personas, bueno, pues alemanes que tenían Corina, por ejemplo, una buena amiga de allí.
Ah, qué susto, digo, que Corina me vas a, me vas a contar que estuvo contigo allí. Es otra Corina. Para quien llegue tarde hasta a esta charla que estamos teniendo Marina y yo, está hablando de otra Corina.
sí, es otra. Corina es arquitecta alemana, ella vive y trabaja en Berlín y hablamos en inglés o en castellano.
Bueno, mientras estamos hablando, ya está sonando el siguiente tema de tu selección, que es A New Error.
Eso es.
A New Error, de Moderat.
A la vuelta, cuando volví a Madrid, tras la estancia en Berlín, conocí a Nerea Calvillo, que es una arquitecta con la que he trabajado muchísimos años. Yo en ese momento, bueno, pues volví, estaba viendo un poco cómo enfocar mi vida profesional y me apunté como colaboradora a un taller que ella estaba haciendo en un espacio que se llama Medialab Prado en Madrid. Un proyecto que ella ha desarrollado durante muchos años que tiene que ver con la contaminación del aire. La conocí en este taller y a partir de ese momento empezamos a trabajar. Una época también larga en la que hemos tenido la suerte de poder hacer proyectos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Recuerdo con especial emoción un diseño que hicimos para precisamente el Festival SOS de música que se hacía en Murcia. Uh-huh. Tenían vinculado al festival una parte de arte y voces, ¿no? Y hicimos el diseño para ese espacio durante 2 años. Y bueno, pues eran otro tipo de arquitecturas, ¿no? Diferentes a la construcción de un edificio, donde hemos podido explorar por otras maneras de hacer espacios, sí, que han sido un privilegio, yo creo. Pensando un poco en esta época, a Nerea le gusta mucho Aparat y a mí me gusta la mezcla que tienen con Mode Selector, que es Moderat, ¿no? Y este tema me encanta, A New Error. Aparece en una película que me recomendó mi amigo Astier, que es Lawrence Anyways, de Javier Dolan, que es preciosa.
Arquitecta con A, que lo hemos dicho al principio.
Sí, para mí es importante. En arquitectura, precisamente, pues ha habido muy pocas mujeres que hayan podido ejercer la profesión. De hecho, cuando yo estudiaba la carrera en la Politécnica, profesoras arquitectas había muy poquitas. En esa época había solamente una mujer catedrática, Margarita Luxán, que era una profesora, la recuerdo entrañable, ¿no? Ahora creo que hay dos. Y ha sido pues una profesión realizada durante toda la historia, sobre todo por hombres. Entonces, existen muy poquitos referentes de mujeres arquitectas y creo que es importante visibilizar, ¿no?, y reconocer esta cuestión.
Cuando sea como yo estaba, ¿verdad?
Claro, eso sería como lo básico. Cuando yo estaba estudiando arquitectura, éramos bastante más mujeres en ese momento estudiando y el porcentaje ha crecido, ¿no? O sea que hoy en día muchas mujeres pues están trabajando profesionalmente en este sector, que hasta hace muy poquito esto no sucedía, ¿no? Uh-huh. Y nos ponemos a pensar qué referentes de mujeres arquitectas hemos tenido en nuestra formación o cuáles son las que se conocen popularmente, son muy pocas. Hay muchas mujeres pues que deberían ser más conocidas, ¿no? Tener más reconocimiento y más visibilidad.
Sin duda. Vamos a darle esa palabra o esa voz que muchas veces se le quita. Y si es contigo, pues cuánto mejor. Sobre todo fíjate que bien nos viene la siguiente canción de tu listado, que es de una de mis cantantes favoritas, Patti Smith, People Have the Power. ¡Qué temazo! Ya lo hemos puesto en Salmones de Asfalto, pero para ti tiene otra historia diferente.
Estoy mezclando como en muchos años, ¿no?, muchas situaciones diferentes. Uh-huh. Después de hacer diseño de producto, estudié un máster en Bellas Artes. Empecé a investigar sobre proyectos colaborativos e intervenciones en el espacio público. Sí. empecé a trabajar en este tipo de iniciativas, como por ejemplo Tejiendo la Calle, que hacemos en Valverde desde hace, es nuestro 10º aniversario este año.
Sí.
Y en proyectos como Supertrama, Programa de Arte Público de Extremadura, uh-huh. Colaborando con, en este momento, con la, en ese momento con la Dirección General de Arquitectura y diferentes entidades. Bueno, justo en la época de pandemia, en el confinamiento, desde la Dirección General de Accesibilidad de la Junta, uh-huh. me preguntaron por, bueno, cómo podríamos hacer para diseñar un proyecto en esta línea, ¿no? Que fuese de naturaleza colaborativa, en el que pudieran participar diferentes personas, que hiciésemos proyectos en pequeñas localidades, ¿no? En el medio rural, donde no suelen hacerse este tipo de iniciativas, y que además sumase una capa muy importante, que es la capa de la accesibilidad. Uh-huh. Y de aquí surge este proyecto que está el año pasado tuvo la primera edición, ¿no? Y sí. Ahora mismo está abierta la convocatoria para creadores, es Filare, que es un proyecto de accesibilidad y creación contemporánea en el medio rural de Extremadura. Y pensando como, bueno, qué música o qué canción podría vincular con estos proyectos, me venía a la mente precisamente, bueno, pues este gran tema de la gran Patti Smith, ¿no?
Estos proyectos me parecen fantásticos, necesarios.
Centralizar, pues hacer este tipo de propuestas que suelen ser más habituales en lugares más grandes, ¿no? Pues más de ciudad, llevarlos a municipios pequeñitos, a localidades donde no suelen suceder. Y además ocurre que al ser una comunidad pequeña, la participación, en mi experiencia, siempre ha sido muy intensa, ¿no?
Sí.
Hemos tenido, pues a través de Supertrama, experiencia en diferentes pueblos. Sí. Empezamos en Valverde, en mi pueblo, fuimos a Vivares, en Badajoz, uh-huh. Más tarde a Herbás. El año pasado con Filare estuvimos en Orellana la Vieja y son, bueno, pues situaciones que no son las habituales, ¿no? En sí. Los pueblos se dan situaciones muy singulares, porque de repente pues tienes la ocasión de participar en un proyecto de un creador que viene de otro lugar lejano, ¿no?
Sí.
Y que plantea algo muy específico para tu pueblo, ¿no? Y siempre hemos tenido la experiencia de que pues se ha volcado mucha gente del pueblo, ¿no? Estamos preparando varias sorpresas, ¿no? Para celebrar el 10º aniversario de Tejiendo la Calle en Valverde, que es el 30 de julio, en el que vamos a tener una inauguración muy especial. Y una de estas sorpresas es que vamos a contar con una pieza tejida por Antonio Alvarado, que él es Premio Nacional de Moda de este año.
Sí.
Y está precisamente preparando una exposición de su trabajo, de su trayectoria, en el Museo del Traje para otoño, y está tejiendo una pieza que se incluirá con la instalación de Tejiendo la Calle, ¿no? O sea que el 30 de julio tendremos la inauguración de la instalación de Antonio y además podremos conocerle, hablar con él y nos presentará un poco, bueno, pues su trabajo.
¡Qué maravilla!
Y sí, estamos preparando también otras sorpresas. Ha habido este año una persona que es escenógrafo, se llama Jorge León, y a través de él Movistar Plus nos ha cedido una de estas grandes lonas de publicidad, uh-huh. que ha estado instalada en un edificio en la Gran Vía de Madrid. Era una lona que se ha utilizado para la publicidad de la serie de Lola. Bueno, pues Jorge nos ha hecho llegar cuando se ha desmontado, es una superficie muy grande de plástico, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el pueblo a través de talleres cada 2 semanas. Varias mujeres están trabajando en transformar esta lona en parasoles para Valverde. O sea que tenemos una instalación diferente este año. Y tenemos pendiente también hacer otra con una red de pesca que nos ha dado un marinero que es redero. Él sabe tejer red y de hecho actualmente repara redes de pesca. Uh-huh. El verano pasado nos dio un taller para enseñarnos cómo es esta técnica y nos regaló una gran red de pesca utilizada, ¿no? Entonces vamos a reutilizarla, transformándola también como parasol en tejiendo la calle. O sea que tenemos previstas varias, bueno, sorpresas que iremos desvelando poco a poco.
Vale, súper interesante, ¿eh? Súper interesante este taller. Sunday Morning de la Velvet,
sí,
Underground.
Los discos que nos regalaban mis tíos, ¿no? Belén y Emiliano, cada Navidades. Hubo un año en el que a mí me regalaron discos de Lou Reed y, bueno, pues tuve una época en la que los escuchaba muchísimo. Y, por supuesto, la Velvet. Y este tema, bueno, pues me parece uno de mis favoritos. Y fue muy gracioso porque hace muchos años, yo creo que serían, no sé si en el 2011, 2012, Lou Reed hizo una expo de fotos, de fotografía, aquí en Madrid. Y yo salía de un restaurante y casi me choco con una persona que quería entrar a la vez y era él, Lou Reed, que entraba con su equipo, ¿no? Y yo me quedé así un poco sorprendida y digo, se lo voy a decir a mi tía Belén, que le encanta. Bueno, y se quedó, dice, no sabes la suerte que has tenido en la vida.
Claro, te topaste, y nunca mejor dicho, con Lou Reed.
Sí.
Fuerte. Bueno, estudiaste arquitectura, hemos dicho. Estabas ahí con la cosa de Bellas Artes, después hiciste un máster, te quedaste esa espinita. Pero cuando tú estabas con tus compañeros de clase, yo me pregunto, ¿cómo le hablabas tú de la arquitectura verata? Porque la arquitectura verata es muy peculiar.
Recuerdo visitar la zona de la Vera con mis compañeros el primer año. Organizamos un viaje para visitar la zona. Y pues es que el conjunto de arquitectura que hay en la Vera pues es muy, muy interesante. Toda la construcción con adobe, madera, los conjuntos históricos que se siguen manteniendo. Todo eso es un patrimonio valiosísimo, muy muy rico, aparte vinculado a un contexto natural que es extraordinario. Entonces, bueno, pues siempre yo supongo que sería un poco al principio
chocante, ¿no?
Chocante o peculiar, pero luego han ido viniendo recurrentemente la zona, ¿no? Y algunos colegas vienen de visitas, además también en verano, contando con las zonas de baño, ¿no? Las poquitas. Es que es un sitio pues donde se está fenomenal, ¿no? Y tanto el patrimonio arquitectónico como el campo, pues es una maravilla.
Tú te topaste con Lou Reed y tus compañeros con la arquitectura verata, digamos. ¿Hay asignaturas sobre arquitectura tradicional? O sea, no sé si es una asignatura pendiente dentro de la carrera o es algo que se imparte.
Sí puedes hacer algunas optativas, ¿no? O si encuentras profesores que tienen este interés, sí que puedes tener, tirar del hilo por esta línea, ¿no? No es lo que tiene más peso, sobre todo está enfocado a arquitectura contemporánea, ¿no? A nueva arquitectura. Pero sí, en las asignaturas que tienen que ver con patrimonio, con restauración, con rehabilitación, pues con trabajo con madera, con artesanías, bueno, pues hay una línea que es muy, 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 muy interesante y muy necesaria. Yo, bueno, pues pienso que tiene más interés, ¿no? Dado el momento en el que nos encontramos, rehabilitar y reformar los espacios que ya existen y no tanto hacer nuevas construcciones. Entonces, sí es una línea de aprendizaje, de formación muy interesante en las escuelas de arquitectura.
Bien, has dicho que hay que tirar del hilo. Vamos a dejar la arquitectura a un lado y vámonos con ese proyecto tan precioso que este año hace 10, una década ya, 10, el décimo aniversario de Tejiendo la Calle. Y nos vas a hablar de ello pues con un tema maravilloso de Nina Simone, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Esto sí que es una banda sonora para que nos hables bien de este proyectazo que es Tejiendo la Calle.
Pues sí, pensando en qué tema les dedico a mis compañeras, pues pensaba pues el de una mujer fuerte y poderosa, ¿no? Y este tema que habla de sentirse bien, ¿no? Y del placer, como es esta canción que da ánimo, ¿no? y buena energía. Pues empezamos hace 10 años y es un proyecto pues muy humilde, ¿no? Que comenzamos un poco sin expectativas a largo plazo, pero que pues llevamos 10 años tejiendo, ¿no? Ya hay una trayectoria en el pueblo. Y bueno, pues para mí es un proyecto que yo creo que siempre voy a estar vinculada a él, ¿no? Porque es en mi pueblo, con mis vecinas, sobre todo las mujeres del pueblo, ¿no? Vamos haciendo piezas durante el año, durante el invierno, pues en la época en la que hay menos población, se va tejiendo. Instalamos las piezas que hemos ido elaborando en el espacio público, en las calles del pueblo. Y se trata de una instalación artística, una arquitectura, ¿no? También es como un... Esther Gisbert, una compañera, una arquitecta de la Universidad de Alicante, me decía hace poquito, ¿no?, que es un proyecto de urbanismo, ¿no?, que se va haciendo con el tiempo. Y, bueno, es un proyecto que tiene muchas capas y lo que hacemos es transformar las calles de Valverde en verano, ¿no?, cuando hace más soleamiento. Vamos llenando de sombras las calles para que se pueda estar mejor, ¿no?, y pasear por las calles de Valverde, que es conjunto histórico-artístico. Uh-huh. Y durante estos meses pues se pueden ver estos trabajos hechos a mano que han ido realizando pues las personas que participan en el proyecto.
Tejiendo la Calle cumple 10 años, cumplirá muchos más, seguro, segurísimo. Estamos llegando ya casi, casi al final de esta charla que tenemos las dos. Y si algo hay que recalcar de ti, Marina, es ese carácter de salmón. Has viajado mucho, pero no has dejado atrás tu lugar de nacimiento, tu lugar de pacimiento, ese medio rural que también lo has incorporado en tu trabajo. Sigues viviendo en Madrid ahora mismo, pero porque los avatares de la vida hicieron que, además de todas las cosas que has hecho y de todas las cosas que estás haciendo, también te hayas inmerso en el mundo educativo, en el mundo de la docencia. Eres profesora.
Sí, actualmente soy profe. He estado, bueno, varios años he sido profesora asociada en la Rey Juan Carlos, en un grado de diseño integral. El año pasado me incorporé a la Escuela Superior de Diseño de Madrid y es un centro muy especial donde se imparte, bueno, pues es formaciones de grado, se imparte moda, interiores, diseño de interiores, diseño gráfico y diseño de producto. Yo estoy en la especialidad de diseño de producto. Estoy aprendiendo, ¿no? Porque soy nueva en el centro, soy recién incorporada. Y pues está siendo muy estimulante porque es una escuela pequeñita, tenemos grupos muy reducidos, el profesorado que lleva pues haciendo el plan de estudios de diseño de producto estos años pues ha hecho un proyecto muy sólido y muy completo. Bueno, a mí me encanta.
No paras. Yo creo que no has parado desde el momento en que naciste.
Bueno, también está bien parar un poquito de vez en cuando, ¿no? Pero yo me considero muy afortunada, ¿no? Porque he podido siempre tener acceso a hacer proyectos y tener experiencias que me resultan muy enriquecedoras, ¿no? Y me encantan los proyectos en los que me involucro, o sea que seguiremos caminando.
Es un lujo encontrar salmonas como tú. En esta tierra extremeña nuestra, aunque estés en Madrid, sigues estando aquí muy vinculada. Eso es muy de salmón, ¿eh? Hay mucha gente que se va y se olvida. Remontando ríos, pues continúas muy vinculada con Extremadura. Y a nosotros nos encanta tener una extremeña que siga haciendo patria y que siga gritando bien fuerte que nuestros pueblos son grandes y que hay muchas cosas todavía por hacer. Ha sido un placer, de verdad, Marina, y nos vamos a despedir con otro tema que nos has elegido, esta vez de Cristina Rosenvinge, La flor entre la vía.
Y quería terminar con esta canción, que creo que también tiene algo que ver con Salmones de Asfalto, ¿no? Uh-huh. Que habla de lo singular, ¿no? De ser uno mismo, de no asemejarse a los que estuvieron antes, o habla de la independencia, de la diversidad, ¿no? De lo singular.
Como singular eres tú. Gracias por esa singularidad. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Marina, por habernos atendido. Ha sido de verdad un placer tenerte como salmona. Nuestra salmona número 36, que hay que decirlo.
No, bueno, el placer ha sido mío y o sea, para mí mis raíces son fundamentales, ¿no? Y son las que me conectan, ¿no? Y yo creo que está bien siempre conocer otros lugares y seguir aprendiendo, pero siempre tendré este vínculo, ¿no?, con mi tierra.
Y que nos vemos el 30 de julio, hemos dicho, ¿no? 30 de julio.
Ah, pues, qué bien.
En sí. Valverde de la Vera. Nos veremos nosotras y espero que nos veamos con mucha más gente que está escuchando Salmones de Asfalto, ya sea ahora mismo en Canal Extremadura Radio o bien a través de la aplicación o a través de la web.